Partes, el decreto general, donde el decreto general consiste en que Dios es soberano sobre todo, sobre toda su creación. Dios es soberano, es amo, dueño de toda su creación. Dios ya ha decretado todo, absolutamente todo. Dijimos la semana anterior que Dios no replanifica, Dios no aprende, Dios no se equivoca y luego cambia para mejorar. Ese no es nuestro Dios. Nosotros somos así, imperfectos, pecadores. Hacemos algo mal y tenemos que cambiar. En cambio, Dios no es así. Dios ya ha decretado todo y lo vimos que Él ha decretado todo desde la eternidad, porque Dios es eterno. Dios ha decretado el principio y el final de todas las cosas. Todo está absolutamente decretado. Él ha decretado todo lo que ocurre absolutamente en el mundo y por ende nosotros vivimos en este mundo, en nuestras vidas. Ese es en cuanto al decreto general que vimos la semana anterior. El decreto específico tiene que ver con la predestinación para vida. Y el extracto está en el capítulo 3, párrafo 3, por el decreto de Dios. Para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados. Y decíamos la semana anterior, esto es predestinado, es antes, han sido desde antes predestinados, han sido preordenados a vida eterna por medio de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Para alabanza de la gloria de su gracia, todo lo que Dios hace es para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Vimos que no hay en el tema de la predestinación y la elección de que Dios ha escogido algunos, y entendemos que ese algunos es su iglesia, para con su iglesia mostrar gracia y al resto los deja para su justicia. Hemos visto que aunque nuestra mente diga que es injusto, es un misterio, pero nosotros tenemos el fundamento, que Dios es justo, Dios es verdad. En Él no hay una pizca de injusticia. En eso sí podemos estar parados, fundamentados. Que sí, esto de la predestinación y la elección es un misterio que nuestra mente finita no lo puede comprender, es verdad. Pero también es verdad que Dios es justo, misericordioso, santo, amoroso. Lo que vimos en cuanto a la semana anterior, al decreto general, decreto específico, el catecismo menor lo define así, ¿cuáles son los decretos de Dios? La pregunta 7 del Catecismo Menor, y animo a que enseñen a sus hijos, adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, y nosotros también aprender el Catecismo Menor, que son preguntas claves de la doctrina cristiana. ¿Cuáles son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, y siempre recordemos eso, propósito eterno. Según los designios de su voluntad, por lo que para su propia gloria ha predeterminado todo lo que habrá de pasar. Y quiero unos pasajes citar para meditar rápidamente. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y siempre que leamos esto, recordé, mire esas frases, esos tiempos pasados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acuérdense, es en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Es interesante que, realmente cuando yo recibí esta doctrina, yo ya las lágrimas se me salían. Porque te has puesto a meditar que para que tú estés sentado aquí, todo lo que él tenía que hacer. ¿Te has puesto a meditar eso? Para que tú estés sentado aquí, qué él tenía que hacer. Para que esté sentado aquí tenía que crear el tiempo, días, horas, el tiempo. Para que tú estés sentado aquí, tienes que haber creado esa, permitido que creativos creen una silla. Pero asimismo tuvo que crear una iglesia bíblica, tu fortaleza. Tuvo que formar un pastor. Tuvo que formar esta ciudadela, ciudad, país, continente, el mundo, el sol, la luna, las estrellas, tus padres, tus hermanos, todo, absolutamente todo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, para que tú y yo estemos sentados aquí, todo lo que Él tuvo que hacer y armar para que nosotros pudiéramos estar escuchando su palabra. Eso es gracia, hermanos. Para que fuésemos, pero Él te escoge desde antes de la fundación, ¿para qué? ¿Para que practiques pecado? ¿O para que fueses qué? Santos. Esa es la característica de su iglesia. Ser santa, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Él lo hizo por amor. ¿O usted cree que lo hizo porque usted se porta bien? ¿O porque somos buenos? No, es por amor. Para ser adoptados hijos suyos. Nos ha adoptado. ¿Pero cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Antes de la fundación del mundo. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque por eso es que no hay salvación fuera de Cristo. Porque todo es en Cristo. Según el puro afecto de su voluntad. No es si nos portamos bien o nos portamos mal. Él lo diseñó así. ¿Para qué? Para alabanza de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y eso es lo que estamos, por eso venimos acá también, para escuchar el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, fue porque él quiso, por su bondad, por sus propósitos, el cual se había propuesto en sí mismo. Todo inicia en él y también termina en él. Por eso es que hoy en día hay un énfasis mucho en el hombre. Y no, es él. Él es el principal actor. Había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y eso es lo que vamos a conectar el día de hoy. Dios tuvo que crear el tiempo, días, horas, meses. Dios tuvo que crear eso. Porque Él no vive en el tiempo. Él es eterno. Entonces Él, para que se cumpla todo esto, tuvo que crear el tiempo, días, horas. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Mire los verbos en pasado, ¿no? Habiendo sido predestinados. Hermanos, la palabra predestinación es bíblica. Y hay que aceptarla como tal. La predestinación es que Dios ha escogido a su iglesia para santificarla, para salvarla. Por eso es que los verdaderos hijos de Dios no pierden la salvación. No pierden. Porque todo esto es desde antes de la fundación del mundo. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sigue repitiendo la misma idea. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ¿cómo Dios ejecuta sus decretos? Ya sabemos que el decreto empieza desde la eternidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo los ejecuta? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación, de la creación, en las obras de la creación y en su providencia. Vamos a ver hoy las obras de la creación, luego vamos a ver las providencias. Pero ¿cómo ejecuta su decreto? Ya tiene él su plan, ya tiene su propósito. ¿Cómo lo ejecuta él? Él lo ejecuta a través de las obras de creación. La pregunta en el Catecismo Menor que viene es, ¿cuál es la obra de creación? La obra de creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas. Y aquí, hoy en día, desde que salió el tema de la evolución, que es antibíblica, nosotros tenemos que pararnos firmes, mis hermanos. Nosotros no venimos de el mono y de la evolución. La obra de la creación de Dios es Dios, la obra de creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas. Y si te das cuenta, volvamos a la pizarra, hagamos de cuenta que esto es la eternidad de Dios, que no hay marco, ¿verdad? Haz de cuenta, todo esto es la eternidad. Todo esto es la eternidad. Dios es eterno, aquí no hay tiempo, aquí no hay días, no hay meses, no hay nada. Él está aquí con la Trinidad en la eternidad. Entonces, no hay nada creado, porque es eternidad, no hay creación. Desde el momento que Él decide, hágase el sol salió ¿de dónde? De la nada. Porque no existía. ¿Tú crees que Dios necesitaba el sol para vivir? ¿Nosotros necesitamos el sol para vivir? Sí. ¿Tú crees que Dios necesitaba la luna, las estrellas, para que Él viva en un ambiente cálido? No. Él no necesita. Acuérdese que hemos visto que Dios es autosuficiente. Él no necesita nada ni nadie. Dios vive en eternidad. Todos sus decretos inician desde la eternidad. Pero Él crea las cosas de la nada, porque no existían. Ese es el fundamento que está amparado en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no existían, porque Él es eterno. No existía. Por la obra de su poder, Hebreos 11:3, por el poder de su palabra, se crean las cosas. En el espacio de 6 días, es lo que habla la narrativa histórica de Génesis. Éxodo 20:11, y todas ellas son buenas. Dios dice, afirma que todo lo que creó es bueno. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pero ese es nuestro fundamento, de que las obras de creación fueron hechas de la nada. Y bueno, ahí cuando vino el tema de la evolución, comenzaron a decir que las cosas comenzaron, las teorías del Big Bang, que todo se formó por una explosión. Y la pregunta es, ¿quién creó la explosión si eso fuera cierto? ¿Alguien tiene que haber creado la explosión? Pues son teorías antibíblicas. El hombre queriendo hacerse sabio termina siendo necio. Imagínate la evolución, que vinimos del Homo sapiens. Y vuelves a la misma pregunta, si eso fuera cierto, ¿quién creó el Homo sapiens? Entonces la iglesia ha sido esta doctrina de la creación ha sido atacada por todos los evolucionistas que creen en la evolución. Nosotros creemos que Dios creó todas las cosas de la nada, por la palabra, por el poder de su palabra. ¿En qué tiempo lo hizo? En 6 días hizo toda la creación. Y todo ello lo que él hizo fue muy bueno. Bueno, esa es la introducción. Empezamos con el capítulo 4 de la Confesión de Fe. Es la creación. Pero quiero dejar algunas presuposiciones necesarias antes de estudiar este capítulo. La primera, la fe. La fe. Nosotros enfrentamos las doctrinas con una preposición básica, la fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. Pero por la fe entendemos eso. Y nosotros entendemos que la fe es un don de Dios. Por eso que los ateos se estrellan. Los ateos se estrellan y sacan teorías porque nosotros creemos, por la convicción que nos da el Espíritu Santo, nosotros creemos que por la fe, creemos que ha sido que por la palabra de Dios fue constituido todo. El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acuérdate, Dios es eterno. Él no necesitaba el cielo y la tierra. Él no necesitaba aquello. Por la fe, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor de Hebreos nos recuerda que es por la fe que entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, y lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Puesto que obviamente no hubo espectadores humanos de la creación, y debido a que el primer hombre fue situado en un universo ya existente, tenemos que aceptar por fe que todo lo que Dios ha revelado al respecto. Y ahí tiene que ver el principio de sola escritura. Nosotros creemos lo que dice la escritura. De otra forma, no tendríamos certidumbre alguna en cuanto a la creación. Y un comentario. Por contraste, los evolucionistas tuvieran que cambiar Hebreos 11:3. Todos los que creen en la teoría de la evolución tienen que cambiar Hebreos 11:3. Tiene que cambiarlo de esta manera. Por fe, nosotros los evolucionistas entendemos que los mundos no fueron formados por la palabra de ningún Dios, de modo que lo que se ve ciertamente ha sido formado de cosas visibles, previamente existentes y menos complejas, por procesos puramente naturales a través de miles y millones de años. ¿Sí te das cuenta? ¿Cambia todo o no? ¿Cambia todo? Más o menos ese es el concepto de los evolucionistas. O sea, cambia todo, porque el evolucionista quiere negar un Dios creador. Ese es el problema, quiere sacarlo del mapa a Dios. Eso quiere hacer el evolucionista. Ellos tienen que cambiar entonces Hebreos 11:3. De hecho lo hacen. Nosotros creemos que por la fe todo fue creado y fue creado de la nada. ¿Quién nos da esa convicción? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Lo primero, la fe. Y segundo, la segunda premisa es los hechos de Dios. La verdad acerca de la creación se encuentra solo en la Biblia. O sea, si yo quiero aprender de la creación de Dios, ¿dónde voy a aprender? Pero es increíble que muchos cristianos están dando más peso a la ciencia que a lo que la misma Biblia dice. Es increíble. Y es lo que yo venía explicando. La ciencia descubre algo, entonces verdaderamente lo que quieren es acomodar la Biblia a los hallazgos de la ciencia. Y la quieren ahí acomodar. Hermanos, nosotros tenemos que creer las cosas por fe, por lo que está escrito. Lo que está escrito dice, en seis días. Muchos han tratado de acomodar para tratar de congeniar con la ciencia. ¿Estamos en contra de la ciencia? No. pero sí estamos en contra de la ciencia cuando la ciencia habla en contra de la Biblia. Ahí sí estamos en contra. ¿Lo entendemos? ¿Aceptamos la ciencia? Sí. Pero cuando la ciencia comienza a crear estas teorías, como la evolución, como el Big Bang, que va en contra de lo que la Biblia establece, claramente nos oponemos a la ciencia en ese campo. Los hechos de Dios, la verdad acerca de la creación, se encuentra solo en la Biblia. Algunas verdades que la ciencia descubriera nunca pueden aceptarse como verdad absoluta. Tenemos que tener mucho cuidado con esa, con esta premisa. Los hechos de que Dios ha revelado en la Biblia son hechos confiables, incluso aquellos que en espacio una vez que habían sido creados. En otras palabras, los actos consecutivos de la creación y los eventos de la tentación y el pecado de Adán y Eva tuvieron efecto en el tiempo y en el espacio. Es decir, se pudieran haber señalado en un calendario y en un mapa. Génesis registra hechos, no mitos o leyendas. Y muchas cosas que se hablan de la creación huelen a mitos y leyendas. La Biblia no se presta para eso. La Biblia deja establecido cómo entró el pecado al mundo. ¿Cuáles fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva. ¿Cómo fue formado Adán? ¿Cómo fue formada Eva? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el tema del pecado? ¿Por qué existen los cementerios? ¿Por qué existen los cementerios? ¿Dónde buscamos eso? ¿Por qué la gente muere? La Biblia nos da respuesta a eso. La paga del pecado es muerte. Nos da la explicación la Biblia. Entonces, otros pasajes confirman esto. Éxodo 20, capítulo 20, del 9 al 11, Mateo 19, del 4 al 6. Y me encanta Mateo 19, vamos a ver Mateo 19, del 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. Vamos a ver. El otro pasaje ya mismo lo vamos a ver. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cristo está hablando eso, está diciendo eso y está hablando de qué, ¿a qué pasaje está refiriendo él? ¿A dónde se está yendo él? Génesis. Está corroborando lo que Moisés escribió. Estamos en Mateo, tiempo de Cristo, pero él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo, eso es Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿dónde encontramos eso? Génesis capítulo 1, al principio varón y hembra los hizo. ¿Si te das cuenta? Y hoy se ven cosas raras, ¿no? Dios hizo hombre, hizo mujer y ahora hay la alternativa. O sea, tenemos que responder eso. Oiga, ¿no habéis leído que varón y hembra hizo? ¿No habéis leído eso? ¿Cómo puede, si te das cuenta, hasta dónde el hombre está ciego en su pecado? ¿Cómo puede reconocer el sol, la luna, las estrellas? Por eso es que, ¿qué tenemos que hacer con los homosexuales y lesbianas? Predicarle el evangelio. Predicarle el evangelio. Enseñarles. Muchos de ellos creen que existe Dios. Muchos de ellos creen que existe Dios. ¿Cómo es posible que tú me digas que el sol lo hizo Dios, la luna la hizo Dios, las estrellas lo hizo Dios, pero asimismo dice el pasaje, el capítulo, hombre y mujer hizo Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué acepta lo de acá y no acepta esto? ¿Hasta dónde? Si te das cuenta, el pecado cierra el entendimiento de algunos. Entonces, en este pasaje es una muestra de que Cristo está confirmando las palabras de los escritos de Moisés. Así que no son ya dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, no estamos hablando, aquí no vamos a hablar de mitos, leyendas. Hablar de la Biblia son hechos históricos, probados, y que Cristo, si te das cuenta, muestra un ejemplo citando la creación. Cómo Dios formó al hombre y la mujer. Estos hechos fueron escritos por Moisés. Cualquiera que fueran las fuentes que él pudiera haber usado en conexión con la obra supervisora y por poder revelador de Dios al escribir, Moisés fue un hombre entrenado y educado. Algunos implican que la revelación de eventos de un periodo temprano no puede ser confiable porque fueron transmitidos a través de salvajes. Esto convierte a primitivo y salvaje en sinónimos y desprecia el poder operativo de la inspiración. Si las palabras de Moisés no significan lo que dicen, aunque hablan de un periodo de tiempo temprano en la historia, entonces, ¿cómo podemos confiar en las palabras de Cristo? Tenemos que confiar en la Biblia, 100%. Ese es, y por eso es que el primer capítulo de la confesión de fe es lo que te dice, es sola escritura. Ese es el fundamento. Lo que dice, eso es. No lo dudes. Es verdad de Dios. En el primer párrafo, leamos el primer párrafo de la creación. El tema de la creación, el primer párrafo de la confesión de fe de Londres. ¿Lo tenemos? En el principio, y ya sabemos de dónde sale eso, Génesis 1:1, en el principio, ¿verdad? Ellos toman de ahí para hacer esta declaración teológica. En el principio agradó Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Y ahí están los pasajes que usted tiene. Ahora, aquí vamos a sacar 2 puntos importantes. Tenemos que entender que la creación es obra de un Dios trino. Y toda la Biblia nos habla de eso. Que la Trinidad estuvo involucrada en el momento de la creación. Tenemos unos pasajes. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios Padre, ¿sí o no? El primer versículo de la Biblia te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. ¿A quién vemos ahí? Al Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea, acuérdate, están en la eternidad ellos, ellos son eternos, están en la eternidad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahí vemos. Pero nos falta un personaje, Cristo, ¿sí o no? Nos falta Cristo, la pregunta es, ¿dónde está Cristo? Job 26:13 dice, su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job 13:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. Salmo 36:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así te das cuenta, todo lo que fue creado por la palabra de Dios. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Se acuerdan hermenéutica? ¿Verdad? Dios es espíritu, ¿sí o no? Él no tiene mano, ¿sí o no? Pero él está metafóricamente, ¿qué tú ves ahí? Él es grandioso. Imagínate, te hace pensar en la grandeza de Dios, este versículo. No es que Él tiene mano. Pero Él te dice, es que yo soy grande. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Bueno, nos faltaba Cristo y por eso tenemos la revelación en el Nuevo Testamento. Juan 1:1. En el principio era. Y esa palabra en el principio, ¿de dónde trae a colación? Génesis. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí te das cuenta? ¿Cristo estaba en la creación también? Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. ¿De quién? ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el sujeto aquí? El tema es Cristo, ¿sí o no? El tema del pasaje, ¿sí o no? Cristo. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. O sea, entonces el primer punto que tenemos que tener en cuanto a la creación es que la creación en total es obra del Dios Trino. Todos estaban ahí en el momento de la creación. Lo segundo que tenemos que tener claro también es lo que venía hablando. La creación de la nada. La creación de la nada. Eso es parte del fundamento cristiano, mis hermanos. Dios en la eternidad, Él crea los cielos y la tierra. Y lo crea de la nada. No de algo preexistente. No, porque no había nada. La idea de la creación de la nada se encuentra encerrada en los siguientes pasajes. Le voy a mostrar algunos pasajes donde está la idea clara. Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que no existía nada, pues. Porque te está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si los creó es porque no había nada. Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Si te das cuenta, quiere decir que no había nada. Él mandó y existió. Estamos hablando que no había nada. Salmo 148, 1. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle desde las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él. ¿Sí te das cuenta del contexto? El contexto de la creación, ¿sí o no? Y cierra la idea, porque Él mandó y fueron creados. No existían. No existían. Entonces, realmente, ese es parte del fundamento. Dios creó todo de la nada. Él habló y existió. La Hebreos 11:3, y el fundamento es: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Él habla y se crea. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya vimos eso. La Trinidad estaba involucrada en la creación. ¿Por qué lo hace? Para la manifestación de la gloria de su poder. Si te das cuenta, solamente meditar. Yo le decía a mi hija el otro día: Rafael, ¿has visto el mar? Es grande, ¿verdad? Déjame decir, Dios es más grande que el mar. Más grande que el mar. Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría, bondad, eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, las visibles y las invisibles. Hay cosas que no podemos ver, ¿sí o no? Tú con estos ojos puedes ver el átomo. No puedes ver el átomo, ¿sí o no? Pero existe el átomo. Entonces hay cosas que vemos, hay cosas que tampoco no vemos. Los ángeles también son creación de Dios. Tú puedes ver un ángel. Hay cosas de la creación que no, nosotros no vemos, pero son creación de Dios también. Ya sean visibles o invisibles, las cosas que Dios creó, y aquí también está el otro punto de discrepancia. El primer punto de discrepancia es que muchos dicen, los evolucionistas dicen, que no aceptan lo que la Biblia dice de que Dios creó de la nada. Pero también hay otro tema, con el tema de en cuánto tiempo Dios creó todo. En el lapso de 6 días, la confesión afirma lo que la Biblia dice, que Dios creó en el lapso de 6 días todo, y todo lo que creó fue muy bueno. Bueno, vamos a hablar del tema del lapso de 6 días. Y sola escritura es muy importante para entender esto. Mire la conexión que hay entre el día de 24 horas de la creación con el día de reposo. Mire cuál es el fundamento para decir que Dios creó las cosas en 6 días. Nosotros creemos que Dios creó las cosas en 6 días y cada día es de 24 horas. Eso es lo que nosotros creemos y es lo que la Biblia afirma. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No podemos perder de vista esa conexión de los días, y no podemos, si te das cuenta, no podemos perder esa conexión que la Biblia nos muestra entre días y el día de reposo. Esta conexión es fundamental para Dios porque la deja él mismo plasmada, escrita. Él crea 6 días la creación y el séptimo día él reposa. Ahora la pregunta es, ¿él necesita reposar de cansancio? Como nosotros. Trabajamos 10 horas y ya estamos muertos que nos dormimos. Pregunta, ¿Dios crea el cielo, la tierra? ¿Él se cansó y por eso que se cansó él necesita descansar? No. Eso tiene connotaciones espirituales, una explicación espiritual. Y aquí está, Éxodo de Génesis, nos saltamos a Éxodo 20. Moisés dejando bien claras las órdenes de Dios al pueblo de Israel. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta es, ¿de dónde sale esa enseñanza del día de reposo? De Génesis, ¿sí o no? ¿Dónde yo entiendo ese tema? ¿Ese tema lo entiendo en dónde? En Génesis, lo del día de reposo. ¿Dónde yo aprendo eso? En Génesis. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque eso lo dejó en Génesis establecido. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo. Si te das cuenta, son las mismas palabras de Génesis. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No hagas él obra alguna. Y está relacionado ¿con qué? Con él. Con el trabajo, ¿sí o no? 6 días trabaja, pero el séptimo día no hagas obra alguna. Descansa. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, y más específico no puede ser Dios, ¿sí o no? No, descansa. Y el Dios manda un porqué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si ve la conexión que hay, día de reposo, dejar de trabajar, día de reposo, la conexión, dejar de trabajar, 6 días, todo apunta, estamos en Éxodo 20, pero se está conectando con Génesis, ¿sí o no? Con Génesis 1 y 2, 1, ¿no? 1 o 2, ya me perdí el pasaje, 2. Entonces, eso es lo que me encanta de la Biblia, que la Biblia es una conexión. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que cuadrar. El tema que está diciendo Dios es, ¿sabes qué? 6 días vas a trabajar, toda tu familia, tus esclavos también, 6 días, y en el séptimo es día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de y lo bendijo y lo santificó. Si te das cuenta, en estos pasajes Jehová insiste que lo que ha hecho, lo ha hecho en, aquí es 6 días. Lo que ha hecho, él lo ha hecho en 6 días y en el último día él es día de reposo. Él lo deja ya plasmado. Otro pasaje, Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ahora, si hablamos de días, estamos hablando días de ¿cuántos? De 24 horas. Esa es la conexión. Pero muchos hermanos cristianos creen que entre el día 1 y el día 2 hubo millones de años. Día 3. Muchos hermanos no están cambiando lo que es claro. Están cambiándolo claro. Las conexiones son muy claras. ¿Por qué tiene que ser los días de la creación? Cuando Dios creó en el día 1, creó el Dios en el 3, en el 4. ¿Por qué tiene que haber más de 24 horas? ¿Por qué? Si estas conexiones nos dicen otra cosa. ¿Por qué cambiar lo que es sencillo? Y bueno, entiendo por qué cambian. Porque quieren de alguna manera darle una explicación a la ciencia. Es que si encontramos un fósil que tiene 1 millón de años, entonces hay que darle una explicación. Ah, sí, puede ser. Entonces está aquí, está en este espacio. Entonces comienzan la teología a cuadrarla con la ciencia. No, hermanos. La conexión es clara. 6 días trabajarás, 1 día descansarás. Y la conexión es porque Jehová hizo los cielos y la tierra, hizo en 6 días. Y ese descanso es de que nosotros tenemos que hacer es de 24 horas. O sea, está clara que la relación días y horas son de 24 horas, el día. 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal para mí, para siempre, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y de nuevo, si te das cuenta, de nuevo repite, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y lo interesante, cuando habla de la creación de los cielos y la tierra de en 6 días, la conexión es ¿con qué? Con el día de reposo. Y el mandato para nosotros es reposar en el día de reposo. Y ese día tiene ¿cuántas horas? 24. La celebración del día de reposo se identifica en estos versículos como una señal y un pacto. ¿Por qué? El día de reposo es una señal y un pacto que atestiguan el hecho de que Dios, el Dios de Israel, es el Dios que hizo el mundo en 6 días y reposó en el séptimo. Al observar el día de reposo, Israel proclamaba que adoraba al Dios que hizo el mundo en 6 días y reposó en el séptimo. Fundamentos. Los días de la creación. Se ha deliberado mucho sobre la cuestión de si los días de la creación fueron días ordinarios o no. Los geólogos y los proponentes de la teoría de la evolución nos hablan de largos periodos de tiempo. Es cierto que la palabra día en la escritura no siempre significa 24 horas. Cuando usted se encuentre con pasajes en la Biblia que no habla de 24 horas, lo está haciendo como el Señor lo manifiesta. Para el Señor un día es como 1000 años, pero está hablando metafóricamente. No está cambiando este principio, ni esta enseñanza. Simplemente quiere enseñar él otra cosa, pero usando metáforas. Pero esto es muy literal, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener... A eso es lo que dice el autor. Es cierto que la palabra día en la escritura no siempre significa un día de 24 horas. Pero porque la escritura quiere enseñar otra cosa y lo usa como algo metafórico. Pero no está... Esto es otra cosa. Y lo de acá es otra cosa también. Y están esos pasajes para que usted revise. Sin embargo, creemos que las siguientes consideraciones favorecen el interpretar los días de la creación como de 24 horas. ¿Cuál es el fundamento? Ya lo voy a explicar, ya lo expliqué, pero vamos a profundizar más. La palabra hebrea yom para día denota normalmente un día ordinario. Y a menos que el contexto requiera otra interpretación, deberíamos entenderlo como un día de 24 horas. El contexto es muy importante. Aquí el contexto está hablando de ¿qué? Que es de 24 horas. En Génesis, si yo leo Génesis solamente, puede ser que me entre esta duda. Leyendo Génesis, me puede entrar algo así. ¿Y cuántos días? ¿Y cuántas horas habrá aquí? Puede ser que leyendo Génesis yo tenga esas inquietudes, pero me las responde perfectamente Éxodo 20 y otros pasajes. La palabra yom, día, denota normalmente un día ordinario y a menos que el contexto requiera otra interpretación, debiéramos entenderlo como un día de 24 horas. 2. La repetición de las expresiones mañana y tarde favorece esta interpretación. En Génesis dice y mañana y tarde. Muchas veces repite mañana y tarde, y la mañana y tarde, y la mañana y tarde. De aquí estamos hablando de ¿qué? 24 horas. Fue también un día de 24 horas que Dios separó como el día del descanso al final de la creación. Éxodo 20:9-11 nos enseña que Israel debe trabajar 6 días y descansar el séptimo, porque Jehová hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Ese fundamento es muy importante, ese pasaje es muy importante. Si en el examen le dice, ¿Cuál es el pasaje clave para demostrar los 6 días de la creación y que son de 24 horas? ¿Qué tiene que responder usted? Éxodo 20. ¿Ya? Y Éxodo 20 es el contexto del decálogo también, ¿verdad? Está en el decálogo, los 10 mandamientos. Ahí todo ese pasaje. Ahora, una inferencia muy lógica y en base a lo que hemos visto. Es evidente que los 3 últimos días fueron de 24 horas porque se hallaban determinados por la relación de la Tierra al Sol. Ahora bien, si los 3 días últimos eran de 24 horas, ¿por qué no los 4 primeros? Es lo que dice el autor. ¿Sí? ¿Por qué los últimos es de 24 y los otros, en cambio, hay millones de años, como dice la evolución? Entonces, vamos al párrafo 2 de la Confesión de Fe del Hombre. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Ese es el fundamento del cristianismo. Dios creó hombre y mujer, con almas racionales e inmortales, haciendo los actos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla. Si te das cuenta, Adán y Eva fueron creados perfectos, pero había la posibilidad de que ellos cayeran, y cayeron, ¿sí o no? Por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. O sea, Adán y Eva estaban sin pecado, pero tenían esa posibilidad de poder caer. ¿Qué significa imagen de Dios? Dios creó al hombre, ¿dónde está eso? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. ¿Qué estamos hablando cuando decimos a imagen de Dios? ¿Qué quiere decir eso? En la pregunta del Catecismo Menor sobre este tema, ¿cómo creó Dios al hombre? Lo resume así, muy sencillo. Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, Génesis 7, en lo que respecta a conocimiento, justicia y santidad. Y están los pasajes, Colosenses 3.10, Efesios 4.24, con dominio sobre las criaturas, Génesis 1.28. La imagen de Dios no es algo que el hombre posea, es algo que el hombre es. El hombre es a imagen de Dios. Y son dos cosas distintas. Una cosa es que alguien diga que el hombre posee, pero otra cosa que el hombre es imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios y la Biblia lo habla. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el hombre es a imagen de Dios. Porque eso que posee suena como que puede y no puede. No, el hombre es a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Este es un diálogo intertrinitario. El consejo de la Trinidad está hablando ahí. El consejo de la Trinidad dice, hagamos al hombre, el consejo de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la Biblia del pastor MacArthur lo resume así, esta parte de a imagen. ¿Qué significa imagen de Dios? Hagamos nuestra la primera clara identificación de la triunidad de Dios. Y es lo que vengo diciendo, el consejo intertrinitario. Conversando de crear al hombre y a la mujer. El nombre mismo de Dios es ahí en Génesis 1:1, en Génesis 1:1 habla de Elohim, que es una forma plural de él. Hombre, el punto de coronación de la creación, un humano viviente, fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. Entonces, el hombre como el pináculo de la creación. Nuestra imagen. Esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Cuando yo di esa enseñanza sobre los atributos comunicables, ejemplos, ¿cuáles son los atributos comunicables de Dios? ¿Cuáles son? Si te das cuenta, Dios es, el hombre es a imagen de Dios. Dios decidió compartir con nosotros, ¿qué cosa? El amor. ¿Qué más? Misericordia. ¿Qué más? Fidelidad, bondad. Entonces, a eso se refieren los atributos comunicables. En su vida racional, era como Dios en que podía razonar. Los animales pueden razonar, hermanos. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Nosotros podemos razonar. Pregunto, ¿un delfín podía crear un iPhone? Un iPhone, una tablet, un delfín que dicen que es uno de los animales más inteligentes del mundo. Pregunto, ¿el delfín podía crear Windows, la Mac, tu celular? ¿Eso podía hacer los animales? ¿Ellos pueden hacer eso? No. En su vida racional era como Dios, podía razonar, el hombre razona, tiene intelecto, tiene una voluntad. El delfín puede decir, ¿sabes qué? Vámonos al estadio hoy día. Por más inteligente que sea. Nómbrame al animal más inteligente y puede decir, ¿sabes qué? Vámonos ahorita a apoyar a Barcelona. No puede hacer eso. Por más inteligente que pueda ser el delfín. Entonces, sí, los delfines no pueden decir, vamos a ganarle Melee, vamos a ganarle Melee. Entonces, el hombre es imagen de Dios, es imagen de Dios. Dios le compartió los atributos comunicables, le compartió racional, el hombre es creativo, intelecto, posee voluntad, emociones. En el sentido moral, era como Dios, porque era antes de la caída, Adán y Eva eran buenos y sin pecado antes de la caída. Vivían en comunión con Dios. No había pecado ahí. La imagen de Dios no es algo que el hombre posea. Es algo que el hombre es. Y aquí hay una aplicación, hermano. Por eso es que el racismo no tiene que haber. ¿Por qué? El negrito cuzumbo que pueda venir a tu mente es a imagen de Dios. El homosexual en las condiciones que está es a imagen de Dios. Y hay que predicarle el evangelio. ¿O no es la imagen de Dios el homosexual? Lleva la imagen de Dios. ¿Que está pervertida por el pecado? Sí. Pero para eso la gracia de Dios, su misericordia, lo puede salvar. Y regenerando ese corazón de piedra, Dios le puede dar al homosexual un corazón de carne para que vuelva al camino. Entonces, cuidado con esas discriminaciones, mis hermanos. El hombre es a imagen de Dios. Tenemos que evaluar en nuestras vidas si hay discriminación. Entonces, el racismo no entiende eso. ¿Entiende? No entiende esta parte. Y un pasaje para entender un poquito del fundamento de que el hombre es imagen de Dios. Hay un ejemplo, mire. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Es una comparación de lo que, si te das cuenta, ¿a qué quiere referirse a su imagen? O sea, lleva lo mismo, es igual. 1 Corintios 11, 7, el varón, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La teoría de la evolución, ¿por qué decidimos que la teoría, una teoría, la teoría para cultura general, que es la teoría de la evolución, la teoría de que todas las cosas en la Tierra evolucionaron desde una fuente individual? Da risa, ¿no? Pero mira, los científicos lo que crean. La teoría de que todas las cosas en la Tierra evolucionaron desde una fuente individual y que las mutuaciones genéticas y la selección natural permitieron todas las formas de vida sobre la Tierra. Inteligente, pagamos tanto un colegio afuera para que le enseñen esto. ¿Sí o no? Este proceso evolutivo, fue sin la intervención de un ser divino o seres divinos. ¿Sí te das cuenta? Lo que decía, ellos sacan del mapa a Dios. La teoría ha sufrido muchos cambios desde su concepción en 1800. Las escrituras no hablan acerca de la evolución, más bien la niega al afirmar que Dios creó todas las cosas, Génesis 1. Aún cuando uno no esperaría encontrar el tema de la evolución en un diccionario de teología, es apropiado debido a que esta teoría presenta un reto al cristianismo al desplazar el registro del libro de Génesis de la creación especial. Si te das cuenta, esta teoría lo que dice es Génesis 1 no vale. Eso es lo que hace la teoría de evolución. Y que muchas personas hoy en día la creen. Fuente miapic.com. El párrafo 3. Tú te has puesto a preguntar, te has preguntado cuántos párrafos tiene la confesión de fe en cuanto al tema de creación. ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Por qué dicen tres nomás? Vean otros capítulos. ¿Por qué tres nomás la creación? ¿Por qué en otros temas hay más párrafos? ¿Y por qué en la creación solamente hay tres? ¿Por qué ustedes creen? Estaba claro para los reformadores, pues. O sea, el tema de la creación, tres párrafitos nomás para... Porque eso está claro. Para los reformadores, solamente con tres párrafos, reafirmaban lo que creían. Pero hoy en día, en el siglo XXI, ¿cuántos párrafos tendría que ser? Claro. Un montón de cosas. Para esa época era suficiente. Mira, es tan sencillo. Dios el creador de todas las cosas. Lo hizo en 6 días. En días de 24 horas hizo al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. Más claro como el agua, no. Pero hoy, ya no, pues. No hoy. No. Dios no hizo solamente. No. Al hombre y la mujer. No, ahí el género. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. No. Ya se meten con la creación en cuanto a la imagen de Dios, a la creación de hombre y mujer, y también ya se meten en el tema que hemos estado viendo. 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. La ley, mira, nos deja ver la escritura, la Biblia nos deja ver que en el hombre está escrita la ley está escrita en sus corazones. La ley, claro, dice Pablo, yo no supiera qué es matar si la ley no me dice lo que es matar. Entonces, la ley está escrita en los corazones de los hombres. Textos para aprender de memoria, mis hermanos, sobre la creación, Génesis 1:1, vital, ¿sí o no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, vital. El Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, por la fe. ¿Cuál es el propósito final de la creación? Isaías 43, 6, 7, trae todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié. Los formé y los hice. ¿Para la gloria de quién? De Él. Hermanos, vivimos en el siglo que el hombre se cree qué cosa. La frase popular, el hombre se cree la mamá de Tarzán. Y llevamos una mamá de Tarzán dentro de nosotros que tiene que ir mortificándose día a día. Nos creemos grandes cosas. Salmo 148, 13. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre tierra y cielos. Eso es todo, mis hermanos. Mucho que profundizar, sí. Estas clases son introductorias. Introductorias. Nosotros tenemos que estar 5 días, 4 días, todo el día estudiando esta doctrina durante 4 días, todo el día. Esto es simplemente es una introducción de lo que creemos y defendemos a través de la Biblia. ¿Alguna pregunta? Ok, oremos. Señor, gracias por...